Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Hong Kong. ¿Cómo están todos? Un placer saludarles de nuevo acá en Infotecarios, en reintegrarnos aquí. El día de hoy quisiera, antes que nada, saludar a mis compañeros, Marín Sanda Ramírez. Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Toño, muchas gracias. Sí, Marín Sanda Ramírez, mucho gusto. Y bueno, un gustazo estar con ustedes y yo aquí transmitiendo desde la fría capital del Estado de México, en Toluca. Muchísimas gracias y un gustazo estar con los locos del podcast en un programa más de Infotecarios.
También nos acompaña mi compañero Martín Tena Espinosa. Martín, un gustazo saludarte de nuevo.
Gracias, Toño, pues qué gusto verte, primer podcast que nos toca compartir por acá, y bueno, pues enhorabuena que estés de vuelta. Merisanda, un gusto escucharte. Alejandra, nuestra invitada, también un gusto verte y escucharte. Y Merisanda, pues creo que te cambio el lugar de residencia acá en Guadalajara, donde estamos. Está haciendo un calor de los mil demonios desde las 6 de la mañana con este horario viejo que ya nos quedamos. Desde las 6 tenemos un sol en todo su esplendor y bastante el calorcito, pero bueno, aquí estamos.
¡No, me encantaba! ¡Cambiemos!
Ni siquiera les voy a dejar que me presuman. En Mexicali estamos a 41 grados, así es que...
¡Uy, no! Mejor calladitos, entonces.
Exactamente, los ganaste.
Vale, gracias. No, pues muchas gracias y pues aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas.
Y pues una querida amiga como invitada, admirada bibliotecaria, súper trabajadora, librera, bueno, excelente, no porque sea amiga de Infotecarios ni porque la conozcamos, pero realmente una destacada labor la que hace mi querida Ale Quiroz. Hola Ale, bienvenida a Infotecarios de nuevo.
Hola Toño, qué lindas palabras, muchas gracias. Saludos Merisanda y Martín, un gusto compartir. Creo que con ustedes nunca había estado en el podcast, de hecho. Con Toño sí antes, pero con ustedes dos no, entonces me da mucho gusto acompañarlos ahora.
Muchas gracias, no habíamos podido coincidir, ¿no?
También saludamos ahí backstage al caimán de Infotecarios, el buen Saúl, que ahí está moviendo los hilos desde la cabina técnica en la bella capital de España, Madrid. Pues sale el tema que nos compete hoy, la capital de los libros. Pregunta.
Capital mundial del libro, Guadalajara. Bueno, Guadalajara, Jalisco, pero en concreto Guadalajara. El año pasado, desde el abril 23 del 2022 a abril 23 del 2023, Guadalajara recibió pues homenaje, encomienda de ser Capital Mundial del Libro, que es una iniciativa pues de la UNESCO y que Alejandra creo que es con lo que empezará su participación el día de hoy, introduciéndonos a justamente qué es esta conmemoración o este privilegio o este honor que ciertas ciudades han venido recibiendo año con año. Año con año se cambia y se pasa la estafeta. Y que bueno, el día de hoy Alejandra nos va a compartir pues una especie de resumen de lo que fue, de lo que no fue, de lo que pudo ser. Y si nos permiten, bueno, también pues viviendo aquí en Guadalajara nos tocó justamente ver y no ver estas acciones o no acciones en lo que se esperaba fuese pues un gran evento, ¿no? Ser una capital mundial del libro, tener esta designación, pues no es cosa menor. Y bueno, pues Alejandra, adelante.
Pues sí, muchas gracias. Un poco para entrar en contexto, explicar qué es la Capital Mundial del Libro, ¿no? Es una iniciativa, como ya decía Martín, de la UNESCO, ¿no? Que es este organismo de las Naciones Unidas dedicado a la ciencia, la cultura y la educación. En 2001 lanzaron la iniciativa de reconocer a distintas capitales, bueno, ciudades en realidad. Hubo un primer tiempo que sí eran como las capitales de los países las que recibían la distinción, pero pues en el caso de Guadalajara es la capital del estado de Jalisco, ¿no? Y bueno, este reconocimiento se da por el compromiso que tiene una ciudad en la promoción del libro y la lectura, ¿no? Aunado como a ciertas políticas públicas que se desarrollan ahí. Y hasta ahora, ¿no? Que empezó esta actividad en 2001, Europa ha recibido 8 nombramientos, Asia 7, América 4 y, ¿no? Hablando como de continentes, el único continente que no ha recibido la distinción es Oceanía. Y un poco el propósito de la Capital Mundial del Libro es que la ciudad distinguida hospede durante 12 meses labores en torno al libro y la lectura, con el objetivo de prolongarlo hacia el futuro, ¿no? O sea, no se supone que no se queda como... Viene como este reconocimiento de la labor que se ha hecho hasta el momento de la distinción, y la intención es que, bueno, se enfatice o se recalque durante esos 12 meses de trabajo y pues que siga en el futuro, no sé, como que se queda ahí el compromiso de seguir trabajando a favor del libro. Y bueno, la Capital Mundial del Libro es muy diferente a las ciudades de literatura, ¿no? Que es otro proyecto de la UNESCO. Esto viene como de la red de ciudades creativas en la que se reconocen 7 disciplinas. Las ciudades de literatura sí están como muy reconocidas por la producción local, ¿no? O sea, tanto la editorial, las librerías, el trabajo en bibliotecas, toda la industria a favor del libro, que bueno, ahí vemos pues grandes ejemplos como Barcelona, Gotemburgo, Lillehammer en Noruega, Montevideo en Uruguay y Seattle en Estados Unidos, ¿no? Que son como ciudades que de verdad tienen una actividad en torno al libro bastante fuerte. Uno pensaría que Guadalajara también, pero bueno, de eso vamos a hablar ahora, qué está pasando, qué pasó y qué no pasó, ¿no? Como ha dicho Martín, en la situación de la capital de Guadalajara, capital mundial del libro, ¿no? Este nombramiento se anunció el 4 de noviembre de 2020, ¿no? Se publicó el comunicado de la UNESCO diciendo que la ciudad receptora para la estafeta de 2022 sería Guadalajara. Y textualmente en el comunicado dice, fue reconocida por el Plan Integral de Políticas en torno al libro. Qué bueno, no sé, o sea, como desde que anunciaron eso dije, sospechoso, pero bueno, ok, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, otra mención como bastante pues cuestionable en el comunicado de la UNESCO era hablar de la importancia de las editoriales independientes, que en los hechos pues fueron las últimas en ser consideradas para la programación y las actividades dentro de la Capital Mundial del Libro. Entonces ahí como que fue como este desfase, ¿no? De lo que se dice en el discurso y lo que pasa completamente en las acciones, ¿no? Entonces, bueno, la capital, o sea, se anunció, ¿no? Y como que se hizo este compromiso y esta celebración, pues, muy interesante en 2020, ¿no? Entonces, era como, pues, por lo menos todo 2021 para organizar, para planear, para, ¿no?, comunicar qué estaba pasando con la Capital Mundial del Libro, y realmente lo que nos encontramos fue con un lanzamiento demorado del programa, ¿no? Una poca definición de la claridad de lo que tenía que ser esta Capital Mundial del Libro. La verdad es que creo que las personas estábamos esperando muchísimo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la relevancia que tiene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para la industria editorial mundial y concretamente para México y pues América Latina o el mundo hispanohablante, ¿no? Entonces sí, como que fue extraño que no nos decían, ¿no? O sea, como que se cocían las habas de querer saber qué estaban en proceso, que íbamos a saber. Sabemos que hubo como mesas de discusión, ¿no? Que se hicieron encuentros con diversos actores en torno al libro, pero pues no sé, el programa finalmente fue anunciado el 24 de marzo de 2022, es decir, con menos de un mes de anticipación de recibir la estafeta como Capital Mundial del Libro, y pues todo eso empezó como a desconcertar, ¿no? O sea, como que no sabe, bueno, de hecho el día que lo anunciaron, el 24 de marzo, el programa no estaba disponible en línea, ¿no? O sea, como que hicieron solamente una rueda de prensa en la Biblioteca Pública Central de Guadalajara, pero después no había como el soporte documental para revisar o poder tú como, ay, quiero ver qué planeaciones, ¿no? Y pues fue algo que se fue dando sobre la marcha, ¿no? Que a lo mejor posiblemente sea normal, ¿no? O sea, que se den como este tipo de situaciones de un poco van soltando la sopa conforme avanza, ¿no? O esta creencia de que andando el carro se acomodan los melones, pero creo que pues la distinción de la capital mundial del libro creo que era un compromiso bastante importante, ¿no? Y digo, en mi apreciación como profesional, ¿no? Porque ustedes saben que soy bastante entrometida en los asuntos bibliotecarios, lectores y editoriales del país, ¿no? O sea, estoy como leyendo constantemente, ¿no? Estoy siempre revisando las noticias al respecto, pues sí, o sea, pues me quedo como a deber la capital mundial del libro. No sé ustedes sus impresiones, por ejemplo, antes de entrar como en detalles, ¿no? Porque sí, o sea, no quiero como acaparar el micrófono, pero como, sí, ¿no? O sea, como audiencia, ¿no? Como personas informadas, pues, ¿qué supieron? ¿Qué se enteraron de esta capital mundial del libro, ¿no? Más allá de lo que yo pueda decirles.
Yo creo que, fíjate, para haber sido una distinción a nivel mundial y que tenga la UNESCO que ver, creo que lo primero que podríamos, el tema de hablar con ustedes, escuchar a mis compañeros, es la difusión. ¿Hubo esa difusión? Nosotros estamos inmersos en el mundo y entre el gremio nos pasamos la información y tenemos el acceso, pero la verdad, la comunidad México supo que Guadalajara fue la capital mundial del libro. ¿Qué opinas, Melisanda?
Buen punto y buena pregunta, porque en efecto yo creo que todo parte de ahí, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que hizo que la UNESCO, por ejemplo, le diera este reconocimiento a México? ¿Y por qué no se llevó a cabo este, ¿no?, proceso o programa de difusión que hubiéramos esperado, ¿no? Porque finalmente, bueno, todos sabemos que este aspecto de la promoción de la lectura, que es bien importante, bien necesario, ¿no?, para sobre todo comenzar a crear una cultura, ¿no?, bibliotecaria, ¿no?, y formar una comunidades lectoras, pues hubiera sido muy interesante poder hacer una mayor difusión del programa. Pero cuéntanos un poquito, Ale, ¿cuál es la importancia de considerar a Guadalajara, ¿no?, como esta capital del libro? Es decir, ¿qué le otorga Guadalajara? ¿Cuál es el compromiso que asume Guadalajara ante este efecto o ante este honor, ¿no?, este reconocimiento que otorga UNESCO?
Sí, y, o sea, justamente es muy importante que todos ustedes como que señalen esta parte del honor, ¿no? Porque realmente es una distinción pues honorífica que hace la UNESCO. No hay dinero involucrado, solo es que la UNESCO te va a dar una lana para que ejecutes las acciones en torno a la capital mundial del libro, sino que la UNESCO pues te da como este reconocimiento que pues sí es pues muy, muy importante, ¿no? Un poco el proceso es que más o menos como con 2 años de antelación se presenta, 2 o 3 años de antelación se presentan las candidaturas, ¿no? Distintos países presentan por qué sus ciudades deberían ser merecedoras de esta distinción, y pues finalmente sesionan en septiembre y se determina quién va a ser como la que merece ese honor de llevar las riendas de la promoción del libro y la lectura durante un año, ¿no? Y pues lo que presentó la candidatura de Guadalajara presentaba los ejes del libro como el libro y la lectura como ¿cómo se llama esto? Estrategia de paz, ¿no? O sea, como para tener paz en la ciudadanía, para la recuperación de los espacios públicos y para el trabajo de las editoriales independientes, ¿no? Que, bueno, insisto, como que esta parte pues fue la menos visible, ¿no? En las editoriales y sobre todo las librerías independientes, pues tuvieron que tocar la puerta y decir, oye, no nos estás tomando en cuenta realmente en esta actividad. Y finalmente se logró como unas coediciones que posiblemente se queden como política pública de la municipalidad, ¿no? Pero pues no lo sabemos realmente, ¿no? O sea, como que ni siquiera eso fue como suficientemente fuerte para decir, sí, ya está, ¿no? O sea, como una conclusión de la capital mundial del libro es que se van a continuar, ¿no? El mensaje ha sido, puede ser que sigan, ¿no? O sea, o el trabajo de Cabildo va a ser como lograr que se hagan estas cosas, ¿no? Un peso, pues sí, bastante significativo ha sido la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? La Feria Internacional, que es como pues un un pulso muy importante, ¿no? En torno al libro en Guadalajara, pero concretamente, por ejemplo, en Guadalajara hay 16 bibliotecas públicas, ¿no? Que bueno, para una ciudad son pocas, ¿no? Una ciudad como Guadalajara, que se supone que el libro y la lectura son aspectos vibrantes de la comunidad, pues es realmente escaso. Y de librerías, pues no hablemos, ¿no? O sea, librerías independientes, librerías de cadena, librerías de viejo, entre todas, pues suman, no preparé el dato, pero son menos de 50, ¿no? Alrededor de 60 y algo de entre 50 y 60 y tantas librerías que hay en la ciudad. Y bueno, también que ciertamente el sistema de información de cultura está poco actualizado, ¿no? Porque incluso se contabilizan librerías que ya no están abiertas, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una situación. Realmente los datos que tenemos para decir si sí o si no es importante el libro, las librerías en la ciudad, pues son de dudosa calidad, ¿no? O sea, realmente no tenemos los pelos de la burra como para decir, ah, sí, el libro aquí es la mera onda, ¿no? Y que de hecho, por ejemplo, pues a mí en mis trayectos en Guadalajara, pues por ejemplo, me sorprende mucho que veo poca lectura en el transporte público, ¿no? Que eso es un indicador, ¿no? De ver si las personas están leyendo en el transporte público, si están leyendo en las paradas de los bancos, ¿no? O sea, como, ¿cuáles son los espacios de lectura acostumbrados? Pues son... No es usual ver a las personas leyendo en esta ciudad, ¿no? Y sobre todo en términos de la difusión, pues tampoco las personas estaban enteradas de las actividades de la Capital Mundial del Libro, ¿no? Yo tuve distintas actividades con familias de Guadalajara que yo decía, ay, bueno, y la Capital Mundial, ¿no? Yo siempre pues, estoy sondeando porque necesito tener información. Y decía, ah, no, pues ni sabía, ¿no? O sea, como que no estaba ni enterado de que tal cosa estaba sucediendo en la ciudad, ¿no? Ciertamente desde 2021 el aeropuerto de Guadalajara, ¿no? En la zona de lectura que tienen ahí en uno de los edificios, tenían la publicidad, ¿no? De la Capital Mundial del Libro, entre que tenían unos pisos, estos viniles que ponen en el piso con lemas, y la zona está como muy adornada para ello. Pero realmente más allá de eso, pues no, solamente las personas como interesadas o un poco pues insertas en la industria del libro fue que se enteraban y lo hacían, ¿no? O pues también los beneficiarios directos, ¿no? Porque dentro de las actividades de la capital, pues fue como mucho como trabajar con el barrio, ¿no? Que también el barrio se vuelve como pues no sé, como comodín para decir hicimos cosas, ¿no? O sea, como que son... Yo creo que estuvo bien lo que hicieron, ¿no? Porque fue trabajar directamente con las personas, sobre todo con la población infantil, pero que es un trabajo que debe sostenerse, ¿no? O sea, habría que ver si esas actividades van a permanecer como una oferta cultural en la ciudad más allá de la Capital Mundial del Libro que pues, concluyó el fin de semana pasado, ¿no? Son como cosas que me dejan ahí un poco inquieta, ¿no?
Y bueno, Alejandra, no sé si nos pudieras también pues introducir y compartir justamente en todo este año, que era pues justamente un año para desarrollar pues un sinfín de actividades, cuál fue, porque existe el documento y ahorita veremos si lo podemos compartir, existió un documento, ¿no?, previo a haber recibido, posterior, perdón, haber recibido la candidatura y bueno, obviamente previo a cuando se solicitó la candidatura de actividades a desarrollar, ¿no?, todo un plan, un organigrama de actividades a desarrollar. Y bueno, pues no sé si nos puedas compartir si sucedieron, si no sucedieron, qué actividades sucedieron, porque además pues este programa cuando uno pues empieza a navegar en la página propia del portal, pues bueno, es una actividad sustentada también por el propio gobierno del estado, o sea, no solamente queda en manos de la ciudad o del municipio de Guadalajara, del gobierno de Guadalajara, sino también pues tenía pues, la participación del gobierno de Jalisco. También vemos que la Universidad de Guadalajara estuvo como participante, la propia Cámara de Comercio del municipio de Guadalajara. Y bueno, pues ¿cuál fue la participación, relación de estos actores en el desarrollo de actividades?
Sí, pues digamos que, o sea, sí hay que reconocer como la colaboración interinstitucional, ¿no? También de los niveles de gobierno, o sea, ¿no? local, municipal, de la federación, no creo que hubiera hecho, ¿no? Porque también esa es otra situación, ¿no? Desafortunadamente hay rivalidad entre el estado de Jalisco con el gobierno federal, entonces eso también se ve como un poco implicado en la toma de decisiones y en la importancia que se dio a este espacio, ¿no? Digamos, un rasgo a reconocer es que aunque las actividades estaban concentradas en Guadalajara, pues se extendieron a otras localidades del estado, ¿no? Que bueno, eso tiene pues un significado, no, la verdad, de lo que yo he podido recoger de otras experiencias en otras ciudades, normalmente sí se quedan concentradas en la ciudad destinataria, ¿no? Entonces eso podría ser como un rasgo de innovación o de interés, pero también un poco sospechoso, ¿no? O sea, como que no nos deja como muy conformes, ¿no? Pero digamos, entre como las cosas que mencionaban era pues la recuperación del espacio público, ¿no? Que como espacio de lectura y de convivencia, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con el programa de Urban Literacidad que desarrolla la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, digamos, como en colaboración con esa institución, pues se pudo hacer eso, ¿no? Y tener muchas acciones en el espacio público, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, para mí una de las grandes, deudas, ¿no? De la Capital Mundial del Libro, y que incluso estuvo, o sea, en boca del presidente municipal, Pablo Lemus. Pablo Lemus hizo un recorrido el 26 de diciembre de 2021 para sobre el Paseo Alcalde, ¿no? Que es esta calle en el centro de Guadalajara, ¿no? Que se hizo peatonal, y pues un poco la misión fue convertir esta peatonal en el paseo literario Fray Antonio Alcalde, ¿no? Y lo que dice Pablo Lemus es que ahí va a estar instalada la biblioteca pública más grande del mundo, no nada más como de, o sea, con modestia, pues de Jalisco, ¿no? O de México, ya como un poco más lanzado, ¿no? Pero decir la biblioteca pública más grande del mundo, ¿no? Y pues nosotros que estamos en el medio bibliotecario entendemos que pues la biblioteca tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con colecciones y tiene que ver con agentes, ¿no? Personas que están ahí activamente pues moviendo la biblioteca, ¿no? Yo incluso llegué a pensar, dije, órale, este está como muy innovador. Matt Finch, que es un bibliotecario y especialista australiano, él ha hablado de la biblioteca sin muros, ¿no? Y dije, ay, pues seguramente Pablo Lemus ha escuchado las apuestas de Matt Finch por estas bibliotecas sin muros, pero no fue así, ¿no? La solución fue instalar unos buzones literarios, como estas Little Free Libraries en Estados Unidos, ¿no? Que son estas casetas en las que las personas intercambian libros, pues de manera, digamos, espontánea, ¿no? Autónoma, y pues van dejando libros, se van llevando libros, y hay como hay un cuidado ahí colectivo de estas colecciones, ¿no? El propósito era tener a lo largo de todo este paseo, que son más o menos 2.3 kilómetros, algo así, 20 casetas de estos buzones literarios, que sí, efectivamente se instalaron estas 20 casetas, están con su estructura para sostener sostener los buzones, pero realmente en un año se instalaron solamente 4, ¿no? Y en el reporte ponen que se instalaron los 20 buzones, ¿no? Y eso en el reporte final que entregan y que fueron a presentar ante la UNESCO, no sé, 10 y tantos de abril, entonces es como de fundamental, ¿no? O sea, no se instalaron nunca los 20 buzones, ¿no? Y de hecho, bueno, yo tengo por ahí un artículo escrito sobre la calidad de los materiales identificados en estos buzones, ¿no? Y todavía una semana antes de que terminara la Capital Mundial del Libro, fui a hacer yo un recorrido de los buzones y de los 4 había 3, nada más. O sea, de los 4 que se habían logrado instalar, solamente había 3 finalmente, ¿no? Y pues un poco el contenido de estos libros siempre fueron revistas, fueron libros viejos, libros rotos, maltratados, incompletos, mucho material religioso, ¿no? O sea, había como algunos volúmenes sobre la Biblia, pero en la última visita ya también había del Islam, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, por lo menos está volviendo plural este asunto, ¿no? De difundirlo, ¿no? Libros gratuitos que daban en otros espacios estaban ahí también metidos para el intercambio, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, una pues quedó a deber, ¿no? Como esta cosa de la idea de la biblioteca pública más grande del mundo, y que además, hay que decirlo, es un refrito de las propias políticas de Lemus cuando fue presidente municipal de Zapopan, ¿no? Uno de sus proyectos distinguidos, ¿no? Que pues, también dices, bueno, fue colocar estos buzones de intercambio, que otra vez no basta tener estas cajitas, sino hay como una socialización real, un trabajo con la ciudadanía, ¿no? Si no hay ni siquiera un mediador, ¿no? O sea, los libros así como en silvestre, ¿no? No funcionan, ¿no? O sea, realmente no generan ningún impacto. Siempre trabajamos con la mediación, ¿no? Que puede ser con la figura de un bibliotecario o un promotor de lectura, e incluso un maestro, ¿no? O un ciudadano que se forma y que se entera y sabe cómo llevar el libro a su destino, ¿no? En una de las casetas en el Paseo Alcalde, que estaba como unida a un puesto de periódicos, pues el señor de los puestos de periódicos ponía sus cosas encima del buzón, ¿no? Pues no tiene como ningún sentido, no se le nota como nada a este espacio, entonces pues él ponía sus cosas, y cuando cerraba el changarro, pues metía el buzón para que no se robaran el buzón. Entonces son como cosas ahí que no quedan como muy definidas, y pues es un fallo, ¿no? O sea, si no están esas cosas activas, hay que decirlo, es un fallo, ¿no? Y sí me parece bastante deshonesto por parte de la comisión organizadora reportar la instalación de 20 buzones cuando ellos mismos saben que no fue así. Tuvieron que hacer convocatorias por Facebook para que personas patrocinaran la instalación, ¿no? O sea, personas privadas, ¿no? O sea, individuos patrocinaran la instalación de esos buzones, y no lo lograron, ¿no? Porque pues no tiene ningún sentido realmente tener como las cositas ahí así aventadas, ¿no?
Yo creo que también surgen muchísimas preguntas en el sentido de quién integró ese comité, si realmente se consultó al sistema bibliotecario de Guadalajara, si partía desde la perspectiva de la estrategia de algún bibliotecario, o fue solamente un movimiento político-social, y también si dentro de esta convocatoria del UNESCO, de esta distinción, hay lineamientos o exigen cierta cantidad de actividades, o tendrían que cumplir con algún objetivo, y realmente no es dónde está la estadística en que lo que se alcanzó. Y por sí, el decir, hablar de la biblioteca más grande del mundo, pues creo que los que estamos adentro deberíamos de, sabemos que pues o la mides en qué, en usuarios, en acervo, en servicios, en metros cuadrados, o sea, es muy subjetivo hablar de una biblioteca más grande del mundo, ¿no? Entonces, realmente, creo que pues nosotros podemos ver desde afuera que realmente es una estrategia que se planeó para con fines más políticos que realmente culturales, y que no cumplió el objetivo, por lo menos no tuvo esa capacidad de impactar en la comunidad, en la sociedad, incluso de la propia Guadalajara, ¿no? Que a lo mejor llegas al aeropuerto y ves que hay una sala de lectura y que tienen ahí activado algo, pero como que le quieren dar una simple perspectiva de percepción, nada más, lo que tú percibas de lo que es Guadalajara. Pero realmente es solamente como para que lo conozcan así, o hay, como tú dices, un trabajo estructurado, formativo, sí, con educación, porque estamos de acuerdo que para el alcance que ha tenido la Feria del Libro, y como tú dices, en cuanto a libreros, editoriales, promotores de lectura, bibliotecarios, se pudo haber hecho un trabajo impresionante, porque creo que por colaboraciones no hubiera faltado. Ahí realmente no sé, ¿qué opinas acerca de esto, de toda la estrategia? ¿Cómo ves que fue el punto? ¿Cuál fue realmente el objetivo?
Mira, hay que como identificar, ¿no? O sea, uno de los pretextos o de las justificaciones ha sido que pues hubo cambio de administración municipal entre el nombramiento y la ejecución de la recepción de la capitalidad, ¿no? Entonces hubo cambio de gobierno en, no sé si fue agosto, septiembre de 2021, ¿no? Entonces la administración saliente pues dejó unas cosas y entró la nueva administración con Pablo Lemus, y pues ahí se hizo un merequetengue, ¿no? Y entre que no se ponían de acuerdo, no sabían qué cosas, se tardaron en como decir quiénes estaban involucrados y tal, el organizador o el responsable de la capital mundial del libro fue el escritor Martín Solares, ¿no? Un escritor mexicano que no es residente de Guadalajara, no es tapatío, ¿no? O sea, es como que bueno, no sé si tengamos que cuestionarnos eso, pero también dice mucho de qué onda, ¿no? O sea, que cómo se está reconociendo también la producción editorial autoral de Guadalajara, ¿no? O sea, yo hubiera pensado en hacer como itinerarios para conocer las librerías, ¿no? De Guadalajara, ¿no? Un reconocimiento a la escena de escritores que hay, pues es bastante fecunda. Hay muchos escritores jóvenes de aquí en la ciudad que están destacando. Hay muchas editoriales independientes con proyectos bastante interesantes que podían haber sido distinguidos y celebrados de esa manera, ¿no? En tu pregunta sobre, pues, si hay directrices, la UNESCO realmente no pone nada, ¿no? O sea, como que te distingue y ya es tu responsabilidad de organizar, ¿no? Y pues ellos solamente pueden como reconocer y tomar lo bueno que decimos, ¿no? Porque pues siempre vamos a reportar que todo fue maravilloso, ¿no? Y pues ellos toman y lo distinguen, ¿no? Pero si miras los resultados de otras capitales, ¿no? Por ejemplo, en Sharjah y en Incheon, en Sharjah, entre los Emiratos Árabes Unidos y Incheon, e Incheon de República Corea del Sur, son dos capitalidades que en sus líneas, ¿no? En sus ejes de acción, promovieron el desarrollo de la industria editorial, ¿no? Que fue una gran omisión, digamos, en los ejes propuestos por Guadalajara, ¿no? Es muy peculiar, por ejemplo, que Atenas, en 2018, que recibió la Capital Mundial del Libro, reporta 405,000 beneficiarios de las actividades, y Guadalajara 2 millones, ¿no? Y dices, bueno, yo creo que Atenas tiene como más tradición, ¿no? que Guadalajara para tener estos beneficiarios, ¿no? ¿Qué pasó con Guadalajara? Pues un poco la capital mundial del libro se convirtió en este gran paraguas o un manto sobre el que se cubrieron muchísimas otras actividades que ya se venían desarrollando en la ciudad, ¿no? El coloquio arrolino, el programa Letras para Volar de la UDG, el Festival Cultural de Mayo, que empezó en 1988, y los resultados de ese festival están reportados como logros de la Capital Mundial del Libro, ¿no? Que es como, no lo sé, ¿no? La Feria Municipal del Libro de Guadalajara, que también se hace desde los 50 y tantos, es reportada como una de las actividades de la Capital Mundial del Libro, el Festival Papirolas, el Día de Muertos incluso está como reportado como una actividad de la Capital Mundial del Libro, ¿no? Que es como bastante peculiar. Y otra cosa que me llamó mucha atención fue incluir el Foro Mundial de la Gastronomía, ¿no? Que es un foro, la edición de este séptimo foro se hizo aquí en Guadalajara y o sea, los datos también los reportan como uno de los logros de la Capital Mundial del Libro. Eso es tramposo, ¿no? No son actividades ex profeso para distinguir esta actividad, ¿no? Si pudiéramos hacer como una depuración de verdaderamente qué actividades se hicieron, pues sería como un acto de honestidad, ¿no? Y de claridad para con los ciudadanos, ¿no? Y mostrarles que también está bien, o sea, no tenemos por qué hacer como esta cosa apantalladora, ¿no? Ni súper sobresaliente, ¿no? O sea, la modestia, ¿no? La mesura creo que también revela y habla de hacer acciones pues muy concretas con muy buenos resultados, ¿no? Y no estar como metiendo numeralia por aquí y por allá para pues mostrarse, ¿no? Porque pues yo me imagino que pues sí habrán apantallado a la gente de la UNESCO, ¿no? Pero las personas que vivimos todo ese año aquí en Guadalajara decimos, ¡ah, caray! ¿No? Es como que estas cosas se venían, ¿no? Que también hay que decirlo, estas cosas se venían haciendo y no es correcto que se metan en el, o sea, como en toda la sarta relacionada a la Capital Mundial del Libro, ¿no? Que también, pues, dice mucho de lo poco que importa el libro y la lectura al final de cuentas, ¿no? Esto no fue sobre el libro y la lectura.
Justo esto que comenta Ale es muy importante, ¿no? Al menos para los que vivimos aquí en Guadalajara desde siempre, pues conocemos justamente qué ha habido, qué no ha habido, y que se atribuya a la Capital Mundial del Libro, que estos eventos hayan sucedido, pues no necesariamente es real o verídico, ¿no? Entonces sí falta una pues cierta transparencia en los datos reportados. Por ahí les estamos compartiendo el reporte final que fue el que presentó el gobierno de la ciudad de Guadalajara, justamente ante las instancias de la UNESCO, ¿no? Y bueno, pues como bien dice Ale, habrá que juzgar ciertamente que sí, que no, y que se infló y que no se infló, ¿no? O sea, que fue más eso una pantalla y que no lo fue, ¿no? Y algo que comentaba Alejandra, también si me permiten agregarlo, es que ciertamente hubo en un principio un programa estructurado y generado en conjunto entre el gobierno de Guadalajara y también instancias de la Universidad de Guadalajara, la propia área de bibliotecas, de cultura UDG, la propia FIL y otras instancias de la Universidad de Guadalajara, pues involucradas obviamente en el tema de cultura y de literatura. Pero bueno, hubo un problema político entre la Universidad de Guadalajara y no propiamente el gobierno de Guadalajara, pero sí el gobierno de Jalisco, que bueno, pues no es un secreto velado, ha sido nota de mucha prensa a nivel estatal, pero también nacional, y eso se vio también reflejado en que posiblemente alguna de las actividades o el programa original planteado, pues no se llevase como se tenía visto, ¿no? No necesariamente es una, una excusa, pero bueno, sí se notó, al menos en los que participamos, tanto un poco en la elaboración de algunas actividades como en el disfrute de las mismas, pues que había esta separación, ¿no? Una visión propia del gobierno de Guadalajara o del estado de Jalisco y otra visión propia de la Universidad de Guadalajara de cómo se debía haber llevado esta celebración, ¿no? Yo en lo personal, o mucha de la gente que vivimos en Guadalajara y que trabajamos o convivimos con temas de cultura y literatura, pues sentimos que tal vez podríamos decir que fue una oportunidad pues un tanto perdida, ¿no? Y hasta a veces hasta un poco de vergüenza nos da justamente en lo que comenta Alejandra, en vista de las otras experiencias que conocemos o hemos sabido que han existido en otras ciudades con estos nombramientos, ¿no?
Yo creo que también no podemos dejar de lado el juzgarnos un poquito como sociedad. ¿Por qué permitimos eso? ¿Por qué permitimos que nos simulen? Porque no estamos involucrados, porque realmente no exigimos actividades de calidad, porque la formación académica la dejamos de lado, porque, pues, la verdad es que si los gobiernos se permiten estas situaciones de simulación, es porque no hay un hábito cultural, siendo que, pues, como todos sabemos, Guadalajara tiene años de realizar actividades, de generarlas y de ser pues pioneros en el país con estas actividades. Pero al nosotros permitir esto, por eso me regreso a la pregunta del inicio, ¿cómo fue la difusión? O sea, la gente ya nada más se sentía halagada porque fueron el estado de Jalisco, la ciudad de Guadalajara en específico, distinguidos, y con eso se quedan. Porque habrá gente que hasta lo pueda presumir y decir, fuimos la capital mundial del libro, pero pues, ¿a cuántas actividades fuiste o con cuántas participaste, no? Entonces creo que sí también mucho de lo que nos sucede, que hemos comentado mucho, parte es culpa de que nosotros lo permitimos, ¿no? Que no hay este cuestionamiento, no hay esta exigencia de subir el nivel de las actividades que vamos, a las que van nuestros hijos. Entonces creo que es un círculo vicioso que se centra en el ego, decir, pues yo soy de Jalisco, estoy en Guadalajara y somos la capital mundial del libro y tan tan.
Sí, yo no sé si siquiera se llegó a tanto, ¿eh? O sea, creo que da más orgullo ahorita que se está, bueno, ayer se logró el récord Guinness del malvavisco más grande del mundo por parte de Dulces de la Rosa, ¿no? Que, pues, para mí, o sea, de verdad, yo pues, quiero ir a ver, ¿no? Quiero ir a ver eso, ¿no? O sea, no creo que la gente se haya puesto como, tío, porque hay fotos y hay reportes y ves la Plaza de la Liberación llena de gente, viendo qué onda con el malvavisco más grande del mundo, ¿no? Y la verdad que el aforo para las actividades de la capital mundial del libro fue escaso. Yo pude asistir a varias de ellas, algunas, pues con una audiencia modesta, la verdad, pensemos también que, bueno, seguía como la cuestión del COVID, ¿no? Y que, pues, por ahí podríamos justificarlas, ¿no? Pero realmente, pues, incluso con eso era poca la gente que había, ¿no? Otra de las acciones que ellos señalan en su reporte fue la pinta de muros, ¿no? Con citas literarias, incluso en lenguas indígenas, ¿no? Que es como que wow, ¿no? Cuando deberían estar haciendo, creo que acciones más concretas y más fructíferas para el apoyo de la creación de literatura en lenguas indígenas y no solo pintarlas. Es una forma de visibilizarlas, pero bueno, después de cuántas veces ya esa cosa va a quedar grafiteada o ya ni siquiera la vas a mirar, ¿no? O sea, no sé si eso es suficiente, ¿no? Para tener. Hicieron también algunos talleres con infancias, ¿no? En la creación como de libros cartoneros, ¿no? Que dices, bueno, eso está lindo, ¿no? Hay un producto, hay una experiencia ahí como materializada, pero finalmente, ¿cuál va a ser la trascendencia de eso, ¿no? O sea, ¿qué se va a lograr más allá de esos talleres, ¿no? Que otra vez, ese tipo de intervenciones culturales, pues son fugaces, ¿no? O sea, son esos, de esas 2 horas, ¿no? 40 minutos, lo que sea que pasaste, y qué queda de eso, ¿no? ¿Con qué se arropa, con qué se fortalecen esas acciones en el futuro, ¿no? Eso es como lo que nos queda un poco también la pregunta, ¿no? Dentro del reporte que ellos entregan, y que era como una de las líneas de acción, era el mejoramiento de las bibliotecas públicas, ¿no? Que, bueno, 11 bibliotecas se vieron beneficiadas en cuestiones como de remodelación, como de la infraestructura, ¿no? Del espacio que ocupan las bibliotecas. Reportan 120 mil pesos gastados, más de 120 mil pesos gastados en mobiliario, más de 600 mil pesos para la compra de computadoras, tabletas, audífonos y proyectores, y más de 400 mil pesos invertidos en la formación del bibliotecario y material para que puedan trabajar. Pero ninguna de estas líneas habla de compra de libros para el enriquecimiento de los acervos de las bibliotecas públicas. Y que de hecho en el primer programa presentado hablan de comprar libros a las editoriales independientes, ¿no? Eso creo que lo vamos a tener que averiguar por transparencia, a ver si efectivamente se hizo esa compra, porque en el reporte nunca dicen compramos tantos libros para actualizar los fondos de las bibliotecas
Y perdón que
de
te
Guadalajara.
interrumpa, pero estos datos que das y que son bastante reveladores y que no se han inventado están en este reporte que por ahí pues incluso es público, pues habla justo de que pues había una desatención de las bibliotecas y de los bibliotecarios y bueno, justo en este marco pues vamos a poner que se les apoyó, ¿no? Pero si uno va a los años anteriores, pues no había habido apoyo, es decir, no había habido renovación de bibliotecas, de mobiliario, de infraestructura, de capacitación de bibliotecarios, etcétera, ¿no? O sea, todo aparentemente en este marco que provocó la capital mundial del libro, pues va a quedar un poco, pues mucho en el olvido, ¿no? Tú hablas de la trascendencia de las actividades y pues bueno, a ver. Preguntaremos qué va a pasar a partir de este 2023 justamente con bibliotecas y si seguirán mejorando su infraestructura, su dotación de materiales y la formación de bibliotecarios y sobre todo las actividades pues que al final de cuentas no trascendieron, ¿no? Un dato interesante sería conocer si incrementaron el número de visitas o consultas a las bibliotecas o de usuarios registrados, ¿no? Como una de las acciones justamente durante todo este año que debieron pues tener ese impacto, ¿no? Motivar a la gente tal vez a que fuera a las bibliotecas o a los espacios de lectura, ¿no? O si las librerías incrementaron sus ventas justamente a partir de esta pues, promoción, difusión y estar en el tema de la lectura, ¿no?
Y justamente llama la atención porque no sé si recordarán que cuando Omar Ramos Topete fue el coordinador de bibliotecas públicas en Guadalajara, en todo Jalisco, la red de bibliotecas públicas estatal llegó a certificarse con ISO 9000. Era una de las redes más distinguidas que tenían servicios. Yo me acuerdo que Omar bajó recursos incluso para todo este equipamiento y remodelación de las bibliotecas, pintura y hasta una campaña muy interesante que hicieron con los embotelladores de Buchanan's. Y de repente de ahí para acá, cuando salió Omar, que hizo una excelente labor con la red de bibliotecas, pues como tú dices, Martín, se vino para abajo, no, la infraestructura se cayó, no hay acervos que realmente se renueven. Sabemos que los acervos de las bibliotecas públicas tienen 30 años por lo menos que están ahí, y que de repente lo que reciben o lo que donan son enciclopedias obsoletas o diccionarios, puros libros de consulta que ya no sirven, la verdad. Entonces sí creo que podía haber sido mucho más funcional, no solamente una campaña de simulación, y tenían el recurso humano, la infraestructura, y además pues la colaboración participativa de ya de la gente que habita en Guadalajara, ¿no? Yo creo que sí hubiera sido mucho más importante que por cuestiones de transparencia el comité hubiera sido integrado por todas aquellas personalidades que encuentran en Guadalajara, la misma Helen Ladrón de Guevara, que está ahí en el frente de la biblioteca, que tiene una experiencia hasta en bibliotecas en Estados Unidos. No sé, podríamos señalar los creadores, los autores, los nuevos, los jóvenes, los que están aportando, ¿no? Y finalmente, tú que estás allá, Martín, ¿recibiste algún acercamiento, algún contacto, invitación por parte de este comité?
Bueno, directamente lo hubo a la Universidad de Guadalajara, es decir, a nuestro coordinador del Sistema Universitario de Bibliotecas, el doctor Sergio López Ruelas, participó en las primeras reuniones justamente cuando no había este distanciamiento entre el comité organizador del gobierno de Jalisco y del gobierno de la ciudad de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. Por eso comentaba que ciertamente por esta situación política que se dio entre el rector y el gobernador, pues se vio afectada la celebración por parte y la intervención y participación por parte de la Universidad de Guadalajara y de sus distintas instancias, bibliotecas, FIL, Cultura UDG, los programas Editorial UDG y maestrías enfocadas a la gestión cultural, en la participación que en un principio sí se tenía pues pensada, ¿no? E incluso hasta programada en un primer borrador que por ahí también estuvo circulando, pues estaban todas estas acciones más, pues más diversas, más complejas, más amplias, etcétera, pero pues ciertamente el ambiente político pues influyó en este en la implementación inicial de estas propuestas. Solamente.
Sí, dudas aparte, un título que pues pareciera que nos quedó grande, ¿no? No solo como capital, ¿no? Guadalajara de una entidad federativa, sino en general en el país. Y más allá también de las cuestiones políticas, ¿no? Que en efecto, bueno, fueron fundamentales, la parte académica, ¿no? El impulso que pudo haber tenido la parte académica, porque, bueno, pues hay que recordar que en México hay una comunidad bibliotecológica bastante amplia que pudo haber dado un fuerte impulso, ¿no? A actividades de carácter académico, ¿no? A través de la promoción de la lectura, que bueno, sin lugar a dudas es uno de los aspectos importantes que hemos tenido que debería pues haberse promovido, ¿no? Con mayor ímpetu y que pudo haber sido el trampolín quizás, ¿no? Para dar un salto más grande hacia otro tipo de eventos o de premios quizás o de distinciones y darnos a conocer más, ¿no? En ese sentido, pues a nivel internacional, ¿no? En ese sentido, Ale, ¿qué retos enfrentaría México para, pues ya no digamos tanto para resarcir este problema, ¿no? Este pequeño tropiezo, ¿no? Que se tuvo a lo largo de un año y que bien pudo haberse aprovechado con mayor intención, ¿no? Con mayor propósito, pero ¿qué retos enfrentaríamos como país en un siguiente momento, pues, para elevar esta calidad en el ámbito bibliotecológico?
Qué buena pregunta, Melisandra, porque creo que tiene que ver mucho con ciertas inercias, ¿no? Que están ya como muy instaladas en el país, en tanto con los profesionales, tanto con los no profesionales, ¿no? Las autoridades, ¿no? O sea, yo empezaría como un poco, ¿qué es un libro? ¿No? O sea, plantearnos verdaderamente qué entendemos por libro, ¿no? Porque de pronto, digamos, la capital mundial del libro se caracteriza por la celebración del libro de literatura, ¿no? El libro literario. Y lo que vimos, sobre todo en concreto en la programación de actividades, fueron muchos libros de no ficción, pero sobre todo como de la tendencia de la superación personal, que no es que yo desprecie o desvalore la superación personal, pero por ejemplo, un título, ¿Cómo salir de jodido?, que se presentó el 7 de marzo de 2023, escrito por Javier Cepeda en el marco de la Capital Mundial del Libro, o sea, me deja como un poco, o sea, que es quitarle un espacio a la presentación de un libro de literatura, ¿no? O sea, que no me quiero yo poner aquí como a pelear si el libro literario o no, pero un poco mirar, ¿no?, qué entendemos por libro, qué entendemos por lectura, ¿no? Al final de cuentas es como un discurso vacío que hay entre los profesionales en la sociedad, ¿no? Hablamos todos de la importancia de leer, hablamos de la relevancia que tiene la lectura y el impacto que tiene en la transformación de las vidas de las personas, pero es un discurso vacío, ¿no? Y sobre todo estás ceñido a la atención de la formación de lectores de menores de edad, ¿no? O sea, concretamente de educación básica y ya así como súper específica de la primaria, ¿no? Porque realmente no es una actividad que trascienda toda la educación básica como tal. Entonces, ¿qué hay de los adultos, ¿no? ¿Qué hay de las personas que nunca tuvieron oportunidad de acceder a la lectura en su infancia, ¿no? Esos ya no son sujetos de formación de lectores, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas públicas, pues creo que el gran momento de las bibliotecas públicas en México es el verano, ¿no? Cuando se hace este programa de mis vacaciones en la biblioteca, que es un programa, pues sí, que tiene sus logros y tiene su impacto en las comunidades, porque posiblemente sea la única oportunidad en que los menores de edad entran en contacto con la biblioteca pública. Después del resto del año no, pero digamos en verano pues sí, ¿no? Están ahí reunidos con actividades que tampoco son necesariamente en torno al libro y la lectura, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Se les lee, se les llega a leer, pero muchas veces es como tienen otras salidas, ¿no? Que bueno, ahí no voy a entrar como en detalles en eso. Tienen su mérito y tienen su significado, pero también habría como que revisar profundamente qué está pasando ahí, ¿no? Y también, pues, como me refería a esta inercia, por ejemplo, en el caso de los bibliotecarios, ¿no? O sea, que tampoco se enteran, ¿no? O sea, yo alguna vez decía, bueno, es que yo no veo como los bibliotecarios tan activos y tan implicados en el acontecer literario, editorial, de lectura en el país, como si pasa en Estados Unidos, ¿no? Ahora Estados Unidos está con esta tremenda situación de la censura, ¿no? Que es algo histórico, ¿no? En el país, pero que se triplicó el 1000%, ¿no? Perdón, se aumentó en un 1000% las denuncias y los reportes de libros censurados, y los bibliotecarios están ahí muy abocados y muy activos denunciando y señalando y poniendo el tema en la discusión pública, ¿no? Acá, en el caso de México concretamente, pues es, no sé, no me enteré, no supe, ¿no? Y no es por, o sea, no es como pelearse, ¿no? Es informarse y poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Porque también tenemos que hablar de, o sea, por ejemplo, cuántas, no sé si va a ser la edición 39ª o ya la número 40 de la FIL, pero estamos hablando, por lo menos hay una trayectoria de 40, 42 años de supuesta formación de lectores, ¿no? Si contáramos todavía la extinta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, esa feria ya traía un trayecto y no vemos cosas diferentes, ¿no? Incluso en el año, hace una semana salieron los resultados del módulo de lectura 2023 del INEGI, donde vemos que se han disminuido los lectores de libros y de periódicos en el país, ¿no? Entonces, pues eso nos debería alertarnos, ¿no? Y sobre todo a mí la pregunta que me queda es, ¿qué actor político, ¿no? ¿Qué diputado, qué senador, qué regidor, qué personal de la administración pública, qué presidente municipal, qué gobernador, qué presidente tiene una opinión o tiene una información verdaderamente sólida sobre lo que es el libro y la lectura? No, yo hasta el día de hoy no conozco a un actor político que sepa, ¿no? O sea, alguna vez los editores del Fondo de Cultura Económica se distinguieron por ser como personas con una vanguardistas en el tema de la edición y de lo que suponía la lectura, pero distintas administraciones los fueron echando y bueno, esas personas ya no están hoy ahí. Hay otro discurso que sobre todo se basa en regalar libros, ¿no? Y bueno, yo no sé si la solución sea regalar libros, yo pienso que es mejor equipar, tampoco voy a decir la solución es comprar libros, ¿no? Pero creo que sí tenemos que tener bibliotecas un poquito más dignas para que las personas puedan multiplicar su acceso de sus oportunidades de acceso a la cultura, la educación y la recreación, ¿no? Y que es algo que no está sucediendo en el país.
Pero además, idea de que tradicionalmente se viene hablando de que México es un país de poca lectura, de poco fomento, ¿no? De que seguimos siendo un país en donde menos se lee, ¿no? De ahí entonces que somos el país más feliz, ¿no? Incluso algunas encuestas, ¿no? Algunas estadísticas lo dicen pues precisamente por esa ignorancia, ¿no? Que tenemos o esa falta de promoción de la lectura y sobre todo de lectores, pero en efecto, como bien lo dices, desde las tribunas legislativas no se ha establecido alguna política pública clara que permee, ¿no?, al resto de la sociedad en cuanto a qué se va a hacer para poder elevar estos índices tan bajos de lectura, y siendo este un evento que pudo haber durado, más bien que duró este año, ¿no?, y que pudo haber sido un gran impulso para el fomento de esta lectura y elevar los índices de lectores en nuestro país, pues se pasó por alto, ¿no?
Sí, y es todo este lugar común de decir como que la lectura te hace mejor persona, ¿no? Los que leemos libros somos buenos, leer cambia vidas, ¿no? O incluso pues también este entendimiento, ¿no?, del libro, el libro es, el Principito es el mejor libro del mundo, ¿no? Yo no sé si es el mejor libro del mundo. Es un libro, cumplió 80 años este año, es un libro que está ahí, no sé si el mejor libro del mundo, y no va a ser mi caballito de batalla para todas las acciones que estoy realizando a través de la lectura, ¿no? Porque eso también afecta a la bibliodiversidad, ¿no? O sea, creo que justamente otra de las deudas de la Capital Mundial del Libro fue que no se celebró la bibliodiversidad, ¿no? Todo cayó como un poco en la superación personal, en los libros de los compas que escriben no ficción. La literatura creo que no tuvo la relevancia esperada. Hubieron talleres de creación de poesía, de ensayo, dramaturgia, lo que fuera. Que está bien que existan y todo eso, pero no sabemos en qué resultaron, no sabemos si resultaron en obras que se van a publicar, si las personas lograron concluir un manuscrito, o sea, de eso qué, ¿no? O sea, que también creo que es importante, ¿no? O sea, hacer de la lectura, la oralidad y la escritura una algo virtuoso, ¿no? Algo que verdaderamente nutre y cambie las vidas de las personas, ¿no? Sobre todo en la medida en que te haces dueño de ti mismo, ¿no? Que creo que las personas que leemos sabemos que pues leer nos permite tener un criterio, ¿no? Nos permite ser críticos de nosotros mismos y de nuestra sociedad, y mientras menos oportunidades tengamos de leer diferentes cosas, mientras menos capacidad incluso tengamos de entender eso que estamos leyendo, ¿no? Que eso también es muy, es un rasgo muy significativo que incluso se mide en el módulo de lectura del INEGI. Eso pues, ¿cómo terminan siendo factores de opresión, ¿no? Que también eran pues una de las señalamientos de Freire, ¿no? O sea, ¿por qué la educación es liberadora, ¿no? Y nos puede permitir esta transformación. Si yo no tengo acceso a bibliotecas donde pueda leer diferentes cosas, ¿no? Donde pueda yo trascender, ¿no? Porque a lo mejor mi escuela es chafa o mi maestro me cae mal, o yo mismo no soy un sujeto de la escuela, soy un sujeto de la biblioteca, donde puedo tener oportunidad de transformar mi vida. Pues en México no las tenemos, ¿no? O sea, digo, estoy generalizando porque sabemos que hay bibliotecas, sobre todo en el contexto rural, que sí están impactando y sí están cambiando vidas, lo sabemos, el chiste es que tampoco está documentado, ¿no? Creo que en general la Capital Mundial del Libro, desde su creación, desde el 2001, es un aspecto poco documentado, ¿no? O sea, se hacen como las notas en los periódicos y dedican unos sitios web que después eliminan, pero creo que no hay como un... Antes la UNESCO tenía los reportes ahí directamente para descarga y ya los quitaron, no sé por qué. Pero bueno, eso también pues habla un poco de que de pronto... es efervescente, ¿no? O sea, está cada año, ¡ay! Sibili, Bogotá, Buenos Aires, ¿no? Van como cambiando estas capitales y la espumita, y después nos olvidamos de todo el impacto y la trascendencia que deberían tener esas, distinciones mundiales, ¿no? O sea, que no es poca cosa lo mundial. En el caso, por ejemplo, de Guadalajara, ¿no? Creo que también celebró más la parte internacional que la local o que la nacional, ¿no? O sea, que creo que ahí también, pues el presupuesto que implicó traer, no sé, a Alessandro Barico, pudiera haber servido para comprar libros, ¿no? O sea, como que no sé, o sea, Alessandro Barico me parece un gran escritor y me parece qué chido que hubo gente que tuvo oportunidad de escucharlo y de intercambiar experiencias en ese contexto, pero es realmente lo que se necesitaba para la ciudad, ¿no? No son esas cosas que pasan en la FIL, o sea, como que en la FIL pasan esas cosas y está padre, ¿no? Es divertido, es interesante, pero creo que para el contexto de la capital mundial habían que suceder otras cosas, ¿no? Y creo que sí, efectivamente, pues quedó de ver, quedó grande, pero habla de esta inercia, ¿no? En la cadena del libro, ¿no? Lo que llamamos la producción, todo lo que pasa en torno al libro, y también en la cuestión de los bibliotecarios, en la cuestión de los mediadores, que son, creo que, de las figuras más olvidadas, sobre todo en este, ya tiene como un rato, ¿no? Porque cuando salas de lectura era una cosa potente y distinguida, pues el mediador era una figura ahí bastante celebrada y reconocida. Conforme ese proyecto fue perdiendo presupuesto y relevancia, también fueron afectados los mediadores, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como que creo que justo lo que pasó con la capital mundial del libro son las grandes deudas y los grandes huecos que hay en el discurso y en las acciones en torno al libro y la lectura.
Pues chicos, se nos ha ido una hora de volada. Este tema está en la mesa y podemos continuar sacando, porque bueno, ya del tema que acaba de tocar Ale, pues ya entonces podríamos entrar al tema editorial. ¿Cómo haces cursos de fomento a la escritura, de creación literaria, si no hay una parte cubierta por el Estado que edite con esa fortaleza que se cree? Pero bueno, son temas que tendremos que tocar. Nosotros cumplimos con la función de dejárselos en la mesa para que cada quien haga su juicio y su autocrítica. Pero su deber es informarles, ¿no? Desde la perspectiva que tenemos como el intento de ser profesionales, o seamos de la información, pasarles estos comentarios. Para cerrar, ya ir cerrando, Merisanda, ¿algo que quieras comentar?
Sí, pues yo solamente, bueno, dejar como reflexión, ¿no? El hecho de que pensemos qué es lo que estamos haciendo como sociedad lectora, hacia dónde queremos ir, qué es lo que a nuestros actores políticos les está haciendo falta, ¿no? Establecer para que esto pueda, pues difundirse, ¿no? Al resto de la sociedad. Muchísimas gracias, Ale, por tu participación, por tus comentarios, por este tema tan rico que nos viniste a contar el día de hoy. Muchísimas gracias a los locos del podcast. Un gran abrazo les mando y me dio muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes y con la audiencia compartiendo.
Igualmente. Martín, ¿algo que quieras para ir cerrando?
Sí, gracias, Toño. Pues nada, Alejandra, gracias por esta reflexión que creo que es necesaria y que será necesaria incluso en los próximos y siguientes meses. Ojalá que en el marco también de la FIL el tema pues se traiga a colación, se traiga a la mesa y a la reflexión, porque creo que esta oportunidad, en lo personal, lo considero así, desaprovechada, nos volvió a confrontar con las carencias que tenemos en México, en nuestro sector cultural, en nuestro sector bibliotecario, en nuestro sector editorial, y que pues en la capital mundial del libro de Guadalajara pues simplemente se encargó de replicar o de volver y demostrar que pues siguen presentes, ¿no? Perdimos creo que la oportunidad de pues tratar de generar un cambio, de una innovación o una trascendencia, y pues perdimos la oportunidad replicando cosas que ya se han venido haciendo, incluso replicando cosas, no las mejores cosas que se podrían haber hecho. Entonces, creo que sí será necesaria la reflexión durante pues lo que nos resta de este año, y digo, ojalá pues ya un llamado también a que a lo mejor tal vez en el marco de la FIL pudiese darse un espacio más amplio, con más actores y más diverso, justamente para evaluar pues qué sucedió, qué no sucedió, qué debió haber sucedido, y sobre todo pues buscar las soluciones y acciones justamente para revertir las carencias que tenemos, ¿no? Y bueno, antes de cerrar, por ahí tenemos un anuncio que queremos compartir. La siguiente semana, el día 4 de mayo, de las 11 a las 13 horas, los compañeros del Seminario Permanente de Editores de la UNAM tendrán una mesa redonda en su noveno ciclo de la edición académica, y consideramos que es importante que quienes nos escuchan puedan participar de esta mesa redonda. La mesa redonda lleva por título Derecho de Autor y Derecho al Conocimiento. Son derechos contrapuestos, y bueno, pues va a tener un panel bastante, bastante interesante. Y creo que, como bueno, bibliotecarios o profesionales de la información, podríamos sacar bastante provecho, y sobre todo tema de reflexión en la escucha y participación en este seminario. Por ahí en los avisos dentro de la transmisión está la liga a más información de este seminario, una liga Twitter y una liga Facebook, para que bueno, ustedes simplemente se registren. Es una transmisión en vivo a través del canal de YouTube y de Facebook de los compañeros del Seminario Permanente de Editores. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, Alejandra, Melisanda, Toño, por la escucha, por estar aquí, por este momento.
Ale, querida, ¿algo con lo que quieras despedirte de este auditorio nuestro que te quiere tanto?
Sí, muchas gracias. Pues sí, eso, ¿no? O sea, como que reflexionar un poco qué verdaderamente trascendencia tiene el libro de la lectura en este país, ¿no? O sea, que no puede ser que el interés del libro se concentre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el caso de esta ciudad. Tiene que haber acciones que nutran, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que en torno del libro y la lectura haya un círculo virtuoso que nos permita a las personas ser libres, ser felices y sobre todo poder sostener nuestras vidas, ¿no? Las personas que trabajamos en torno al libro, sean traductores, correctores, ilustradores, autores, bibliotecarios, mediadores, libreros, lo que sea, la verdad estamos un poco, no quiero ser dramática, pero sí con cierto impacto en nuestra economía, en nuestra estabilidad, porque no es una industria relevante, ¿no? La que está de moda toda esta cosa de las industrias creativas, ¿no? La economía naranja y tal, pues creo que todo el entorno del libro pues queda ahí un poco rezagado. Insisto, está este discurso vacío de la relevancia de la lectura y del libro, pero no se traduce en acciones concretas, y creo que más allá de la fiesta, de la celebración y de pues las alegrías que puede tener el comité organizador de la Capital Mundial del Libro, quedó una deuda grande para la ciudad, y creo que para el honor que tiene, la talla del honor que es ser una Capital Mundial del Libro.
¿Tus redes sociales, Ale, para que te sigan nuestros
visualizadores? Es Agora Tauma, Agora Tauma en Twitter y Biblioparadiso en Instagram. Tengo TikTok, pero no lo he no lo he activado muchísimo, pero por ahí tengo un recorrido de los buzones literarios del paseo Fray Antonio Alcalde, para que, o sea, para que juzguen ustedes, no sé, yo solamente estoy recolectando la evidencia, ¿no? Y mostrando lo que hay en ese lugar. Que nos tiene que dar que pensar, ¿no? O sea, no es como, o sea, me gustaría como también un poco dejar en claro que no es como este afán de criticarlo todo, sino y de estar como en disgusto, sino decir, esto verdaderamente es lo que merecemos las personas para multiplicar nuestras oportunidades de acceso a la educación, la recreación y la cultura. O sea, ¿de verdad somos lo único que nos pueden dar? ¿No? Creo que esa es un poco la pregunta. A mí me indigna como profesional, como persona, sí me deja como, digo, chale, ¿no? O sea, como tan poquito, ¿no? Entonces, creo que necesitamos mejores bibliotecas, necesitamos más reconocimiento a todas las personas que participan en la cadena del libro. más importancia a los bibliotecarios y a los mediadores, ¿no? Y que tengamos verdaderamente la libertad de leer, ¿no? O sea, eso es otra cosa como que... Porque parece que somos libres para leer, pero realmente qué oportunidades y qué opciones tenemos. No sé, lo dejo ahí como para pensarlo y a lo mejor un futuro encuentro sobre esto, porque a mí me encanta comadrear con los locos del podcast.
Pues vaya buen chicle mental que nos ha dejado Ale aquí para que tengamos toda una semana para digerirlo. Pues nada, a nombre de nuestro monitor, don Saúl Hernández Equiwa, le agradecemos su presencia aquí en este podcast. Los invitamos a que nos sigan en Infotecarios. Saúl ahí despidiéndose. Y ya saben, chicos, pues si les gusta nuestro podcast, compártanlo. Si no les gusta, pues también compártanlo con sus enemigos, sobre todo, pues nada más por hacerles pasar un mal rato, ¿no? Pero sobre todo, si te dices bibliotecario, comparte, es tu obligación, ¿eh? No finjas, esa es nuestra obligación, compartir, informar y difundir. Muchísimas gracias, querida Ale, Merisanda, Martín, un placer volver a estar con ustedes, compartir y aprender cada semana de todos ustedes. Nos vemos en la próxima semana. Gracias, síganos.
Hasta luego. Adiós.